Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Canelones es uno de los tres departamentos donde la coalición republicana eligió participar con un lema común para las departamentales de mayo. El porqué de la decisión es muy obvio. Allí el Frente Amplio es el favorito. De ahí proviene nada más y nada menos que el presidente electo Yamandú Orsi, que tendrá a su último secretario general en la comuna, al canario Francisco Leñani, como candidato único de la izquierda. Por el lado de la coalición, la terna a competir se terminó de conformar en estos últimos días. Vamos Uruguay propuso este fin de semana que sea el diputado colorado Walter Cervini quien los represente, mientras que los blancos tendrán dos candidatos. Alfonso Lereté, quien tuvo que recoger el guante de la candidatura hace poco tras la bajada sorpresiva de Leonardo Cipriani. Y Sebastián Andújar, el único cuyo nombre estuvo siempre arriba de la mesa. Con este último, con Sebastián Andújar, vamos a conversar en los próximos minutos para empezar a recorrer la oferta electoral canaria. Andújar, bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien.
Un gusto, buenas tardes. Como siempre.
Bienvenido, una vez más. ¿Era la que esperabas, la que soñabas esta terna para competir contra el Frente? Cervini, Lereté, Andújar.
A ver. Esperar, sí, porque son nombres... importantes en el departamento y a su vez son personas que siempre habían manifestado su intención de ser candidatos. Todos sabemos igual que hablar hace un tiempo con un razonando de que podía haber un nuevo triunfo de la coalición es una situación. Viendo el resultado adverso a nivel nacional, algunas cosas pueden cambiar, pero no me sorprenden los nombres que nos pueden acompañar en la terna, porque no dejan de ser actores políticos con relevancia en el departamento. Y eso me parece bárbaro, si a uno lo hace sentir bien, porque acá la intención es traccionar, ¿no? Uh-huh. Y es una de las razones también por las que va a haber tres candidatos, ¿no? Que haya más despliegue a nivel territorial, en una campaña que yo no lo llamaría muy adversa, pero todos sabemos las condiciones que la vamos a enfrentar, pero tampoco imposible.
Vos decís que cambiaba si la coalición ganaba. Otras cosas cambiaba, sí, incluso capaz que hasta uno de los candidatos, precandidatos, sí, que era Cipriani. Sí, Cipriani pues, se baja a último momento, todos esperaban que fuera candidato cantado.
Yo no conozco la razón, uh-huh. No he hablado con él personalmente, uno puede suponer, pero también tiene que ver con la vida particular de cada uno y cuál es su proyecto, su futuro, su familia, todos los que tienen derecho a opinar en estos temas. Eso es, es algo muy personal, pero sin duda es que la derrota de la coalición en noviembre puede ser parte de la decisión. Pero creo que eso lo podrá responder él. Pero no solamente el clima favorable por ganarte garantiza ciertas cosas. Nosotros ganamos en el 2019 y después el Frente en el departamento de Canelones tuvo un triunfo contundente siendo oposición y minoría a nivel nacional.
¿Y cómo ves estas elecciones siendo... el último, hay como un linaje, si se quiere, en Canelones, ¿no?
Sí.
Un linaje en el sentido de que Marcos Carámbula fue intendente, su secretario general, Yamandú Orsi, fue intendente, viene de un periodo de ser dos veces intendente en Canelones, y el secretario general de Yamandú Orsi, Francisco Leñani, va a ser el candidato del Frente Amplio para la intendencia de Canelones. Entonces viene siendo como una especie de sucesión, ¿no? De herencia política, si se quiere, ¿no? Los delfines. Sí. Y ahora, nuevamente esos delfines tienen al gobierno nacional al frente, y encima al frente del gobierno nacional, un hombre de Canelones. ¿Cómo pensás que puede pesar esto en la próxima elección departamental?
Y pesar pesa. Bueno, se ve que para el Frente es como un currículum perfecto tener ese linaje o esa trayectoria de formación a nivel departamental de quienes acompañan, están cerca de un intendente, después son aquellos que tienen la derecha para tener el continuismo, pero es el Frente Amplio quien decide eso, hasta ahora le ha resultado, y bueno, y no podemos tampoco borrar de que quién era el intendente Canelones hoy es el presidente de la República. Te vuelvo al anterior, no garantiza nada, pero no deja de ser un valor agregado que puede tener hoy el Frente Amplio y que lo pueda explotar y que lo pueda utilizar. Pero más allá de eso, lo que tiene que prevalecer es la idea que tenemos para Canelones, para el futuro Canelones y qué podemos ofrecer cada uno. Son con candidaturas distintas, con formaciones políticas distintas y para mí lo principal, Juanchi, es la actitud con la que uno toma esta campaña. Yo prefiero que esta sea la primera de las que vienen y no la última de las que pasaron, de las que estamos ahora. O sea, lo tomo con esa, espiritualmente de esa forma. O sea, prefiero pensar que es lo primero de lo que viene y no la última de este ciclo electoral. Y ahí tenemos que salir a entusiasmar, a movilizar todas la militancia de la coalición y encontrar los mejores resultados. 32 municipios, se juegan muchas cosas.
¿Cuál sería el mínimo de éxito para ustedes? Imagínate que, claro, el máximo es ganar la intendencia, ¿no? Pero el mínimo en cuanto a 32 municipios que hay y a la actualidad de la gobernanza de los municipios, ¿cuánto sería por lo menos una expectativa de mínima para la actual coalición que se va a presentar en mayo?
Primero te voy a responder un poco con lo que... Yo soy un bicho competitivo electoralmente y te diría que mínimo máximo siempre es obtener el triunfo y poder llegar a gobernar. Pero es lógico que partimos de... Si vamos a lo comparativo, partimos de un partido nacional y de una coalición que hoy gobierna una cantidad de municipios que las tiene que aumentar y tiene una representación en la Junta Departamental también que la tiene que aumentar. Y para eso también estamos utilizando la herramienta de la coalición. No solamente porque tenemos muchas cosas que en las cuales coincidimos. Perdón,
¿cuántos municipios blancos hay uno colorado también, no?
No, los municipios son todos blancos.
Todos blancos.
Todos blancos, tenemos que aumentarlo, pasar...
¿Son cuántos?
De esos 9 municipios tenemos que pasar a por lo menos 12, 13. Y en la Junta Departamental hoy la coalición tiene 11 ediles, tiene que pasar a 12 o 13. Yo creo que son objetivos alcanzables, pero... mi naturaleza es, como te decía, es ir por un triunfo de la coalición en el departamento, que genere una transformación, que cambie y que, bueno, no está todo dicho y hay que tomarlo con esa mentalidad. O sea, no. A mí me cuesta encarar una actividad electoral pensando en qué es lo menos malo, ¿ah? O qué es lo conformarnos con una derrota pero con algún avance de presencia o sea, aumento de presencia municipal, o sea, no me veo en esa posición, en lo personal yo me veo en una posición de ir por lo que realmente estamos buscando, que es un cambio de gobernanza, una alternancia en el poder. Veremos qué sucede en eso.
¿Es una suerte de destino manifiesto el tuyo, en el sentido de ser hijo de un exintendente de Canelones? O sea, tener que en algún momento lanzarte a esa aventura.
José Andújar, ¿no? 90-95.
Bueno, eso son cuestiones históricas, que digo, coincidencias, pero quizás sí lo que se representa, no te diría genéticamente, sino la educación política, la importancia que le damos al lugar donde vivimos. Y ese amor que tenemos por el departamento donde elegimos vivir, desarrollarnos, formar una familia y pensar en nuestro futuro para siempre en ese lugar. Eso nos da un cariño muy especial, nos da un afecto distinto quizás o que se pueda ver de otra forma, pero no va más que eso.
¿Pero es un activo?
Es un activo.
¿El apellido de Andújar?
Sí, para mí sí. Con mucho orgullo. Para mí sí es un activo. Y es quien me ha formado en la actividad política. O sea, yo empecé a militar justamente en esa época. Siendo un gurí, empecé a militar y me formé con esa realidad.
En Canelones. Después, te conocen porque soy de Canelones, ¿no?
Soy de Canelones.
No, te digo por el activo de un político que pretende ser acceder al gobierno de Canelones. Alguien que pretende acceder al gobierno de Montevideo seguramente tenga hora de televisión nacional. A veces no, porque el Frente Amplio o presenta candidaturas múltiples y a veces no tienen por qué ser todos conocidos. Por supuesto que Lucía Topolanqui, por ejemplo, en su momento era muy conocida. Daniel Martínez también, porque había ocupado ministerios importantes. Carolina Cose, ni que hablar. Y en su momento capaz que la que era menos conocida era Ana Olivera o el ingeniero Ricardo Erlich. pero en definitiva Montevideo tiene mucha pantalla y Canelones no tanto. Entonces, en Canelones se tracciona por recorrer, por militar, por...
Hay que medirlo en kilómetros.
En kilómetros.
Kilómetros recorridos. Si hiciste una buena campaña, y sí, bueno, hice tantos kilómetros.
Y en ese sentido...
Canelones tiene esa diversidad y esa dificultad.
Y en ese sentido yo te iba a preguntar, porque en un principio las posibilidades de la terna, de la coalición para las elecciones departamentales en Canelones, había un hombre de los Colorados que seguro tenía muchos kilómetros recorridos, ¿no? O sea, más allá del Santoral, de donde era oriundo, ¿no? Habló de Adrián Peña. Adrián Peña era el candidato cantado para
no ir, tengo duda,
por los Colorados. Pero bueno, lamentablemente falleció. Y aparte era una figura ya reconocida, porque formó parte del ministerio, fue el principal negociador de los Colorados con el pasado gobierno, el actual gobierno, en realidad, porque todavía no se fue. Entonces era una figura que tenía mucho peso. Y se hablaba mucho de Leonardo Cipriani, que como presidente de ACE, de los Servicios Estatales de Salud, también tuvo, capaz que no tiene tanto recorrido en Canelones, pero tuvo mucha exposición mediática durante esta administración. Y finalmente la que se conformó es Walter Cervini, Alfonso Lereté y Andújar. No dudo que Cervini y Lereté recorren Canelones, pero claramente al lado de esos otros nombres no resuenan tanto. Entonces la pregunta es, ¿estás conforme con esta terna o te parecía que era más potente la titular? Obviamente ahora me vas a responder. Claro. ¿Estoy conforme con esta terna? Más allá
qué
de...
linda pregunta. Ayúdame. Yo estoy conforme. A ver, Walter, a mí no me gusta mucho opinar de los demás, pero tanto Walter como Alfonso tienen su experiencia política, tienen su trayectoria dentro del departamento. Creo que los dos, al igual que yo, fuimos ediles, empezamos haciendo una carrera en la Junta Departamental. Somos de distintas zonas del departamento y tenemos, entre los tres tenemos muchos kilómetros. Tenemos muchos kilómetros. Algunos hemos tenido la posibilidad de quizás tener más visibilidad o estar acompañados con algún reconocimiento histórico, con que esas cosas suceden porque es mucho más fácil de reconocer el nombre. Pero hay una buena experiencia para ir y realizar esta campaña que tenemos que realizar. A uno siempre le gusta que estén los mejores. Siempre le gusta que estén los mejores. Capaz que hay otros compañeros que no se animan a levantar la mano y decir que quieren y tienen un gran valor. En esto importa mucho la actitud de las convicciones que uno tiene y de lo que uno quiere para poderle trasladar a la gente y cómo contagiar a la gente. O sea, yo creo que es una buena terna, es una terna joven, ¿ah? Que eso también es muy interesante, que está bastante bien descentralizada en el departamento también, porque Alfonso es de la costa, Walter es de Las Piedras, yo soy de Canelones, si bien es eje ruta 5, pero soy Canelones ya es como una ciudad donde empieza el límite con el interior, lo otro es mucho más metropolitano, eso lo podemos explotar muy bien, yo estoy conforme. Los que no pudieron, lamentablemente, lo de Adrián es espantoso, o sea, es
una tragedia.
Exactamente.
Y Cipriani amagó, pero se quedó en el amague.
Y creo que Leonardo hizo una buena gestión, tuvo mucha visibilidad, estos son otras cosas, son cosas distintas, ¿no? Esto de la arena política electoral es otro, no es la gestión. Se requiere de estructura, se requiere de conocimiento territorial y bueno.
Vio tierra y no se quiso poner las botas, decís.
No lo sé, es muy difícil. Capaz que después con el diario del lunes te puedo decir si el resultado hubiese sido mejor o no, pero en lo previo, la esperanza de que todos demos lo máximo posible y logremos los mejores resultados.
¿Y qué? A ver, van a competir con un lema como la coalición republicana, ¿no? Uh-huh. ¿Se van a diferenciar ustedes?
Sí, por supuesto.
¿Sí? Sí. Pero ¿va a ser de utilería esa diferenciación? Es decir, ¿va a ser una puesta en escena? Porque en realidad lo que les importa es acumular para un mismo lado. ¿Y eso se va a ver eventualmente a la hora de elegir el voto? ¿O van a presentar diferencias marcadas, fuertes, con improntas propias?
Sí. Sí, en mi caso particular no tomaría este desafío si no puedo tener mi propia impronta y marcar mi propia diferencia hasta dentro de la coalición. Creo que también la receta de utilizar esta herramienta con el mismo lema, es también poder abarcar o poder contemplar a la gran mayoría de los militantes de todos los partidos que se unen bajo este paraguas. Uh-huh. Y uno solo no lo podría lograr. Tres sí tienen más posibilidades de hacerlo, porque todos los militantes son distintos, somos distintos partidos. En lo particular te diría que yo no hubiese tomado este desafío si no puedo marcar mi impronta y marcar mi diferencia hasta con mis propios compañeros de la coalición, uh-huh, y de la terna que van a hacer. Si no, no tendría mucho
sentido. ¿Pero cuál es la diferencia sustancial que crees que tienen ustedes tres con respecto a Leñani?
Con respecto al gobierno actual.
A Leñani, el que viene. Bueno, el que podría venir.
La principal diferencia es que...
Más allá del partido.
Entendemos que el potencial de nuestro departamento no está siendo bien explotado y que todavía hay un grado muy alto de insatisfacción en la población que necesita ver atendida y que tiene que contemplarse y que tiene que lograr, por lo menos lograr ser feliz con el territorio, o sea, ser feliz con el territorio donde vive. Y eso hoy en Canelones es un debe. A veces uno escucha, no, bueno, pero tiene mucha aprobación y el ex intendente salió presidente. Bueno, si fuese por eso, nuestro presidente tiene una aceptación y una medición de popularidad muy buena, no pudimos renovar el gobierno nacional y todos los que conocemos Canelones sabemos que Canelones no está bien, le falta mucho, ha pasado mucho tiempo, no se han aprovechado bien los recursos y creo que esa es la mayor diferencia. Es la visión que tenemos para nuestro departamento en el futuro.
Ahora hace poco,
la mayor diferencia de todo.
Ahora hace poco salió una encuesta que por primera vez en 10 años, desde el 2014, un poco más, los montevideanos eran más los que desaprobaban la gestión de la Intendencia de Montevideo de los que la aprobaban. Entonces, vos tenés esa encuesta, habrá que ver qué dicen encuesta futura, pero si tenés armada la coalición para Montevideo, decís, bueno, ojo, acá hay una chance.
Sí.
Pero como dijiste, si vemos Canelones, Mancoche. No es que está hipercuestionada la intendencia de Canelones. Supongo que sí por los canarios que hacen política. Pero como imagen, no te da la sensación de que tenés un Richard Reid, por ejemplo, alguien que se define izquierda, que votó al Frente Amplio, diciendo Montevideo es un desastre. Entonces no llegaste a esa etapa. Entonces el punto de partida en Canelones es difícil, porque así como en algún momento fue un feudo colorado imposible para lo blanco, hasta que llegó la calle en el año 90, ahora parecería ser un feudo...
Andújar.
Bueno, la calle de Andújar. Sí, pero digo. Claro.
Sí, sí.
Eran elecciones nacionales que iban de la mano con las elecciones departamentales.
Sí. Y se hacían el mismo día.
El mismo día. Y fue un batacazo de los blancos que ganaron un montón de intendencias que nunca habían ganado.
Exacto.
¿No? Pero ahora ese feudo es Frente Amplista. ¿Cómo te digo? Hace. Canelones demoró un poquito más, pero una vez que ganó el Frente Amplio, quedó como esa área metropolitana hiper Frente Amplista y que no lográs mover la aguja. Digo, intentás cosas, intentás coaliciones, intentás cosas, a veces con mayor o menor énfasis, pero parecería que es una lucha municipal y no por gobierno departamental.
Sí, pero ¿sabes qué, Juanchi? En Canelón no le hemos dado oportunidad, no le hemos dado lugar al debate. En Montevideo sí se le ha dado, porque se lo dan los medios, se le da toda la exposición pública... todo lo que se pueda apreciar a través de la comunicación. Canelones no ha tenido esa oportunidad de dar el debate y también hacer participar a la gente en cuál es su grado de insatisfacción y satisfacción. Nosotros pensamos que que la gente está satisfecha porque hay un resultado electoral de octubre, un resultado nacional que dio que el Frente Amplio votó más. Uh-huh. O que en la elección anterior ganó lo departamental.
¿Y quién
pero
te parece
creo que lo que falta sí, ese debate, ¿no? O sea... no podemos, hay cosas que no se pueden tapar, el sol no se puede tapar con un dedo. Y en Canelones hay cosas que tampoco se pueden tapar con un dedo, que es la gestión. Un departamento que se rompe más rápido de lo que se puede reparar, por lo menos lo han demostrado, que un pibe para ir a estudiar tiene que tomar un ómnibus en Parque Plata y pierde 4 horas de su día arriba de un ómnibus porque la movilidad es un desastre. Todo el cuidado medioambiental. Centramos.
Eso incluye a Montevideo también, ¿no?
Exacto.
Cuando habla de movilidad, porque ahí estás hablando totalmente, seguramente de la movilidad metropolitana.
Pero estamos centrando de que la intendencia es exitosa porque están comparando la basura de Montevideo con la basura de Canelones, porque decimos que la de Montevideo es peor, decimos que la de Canelones está bien, y no es así. Hay mucho, mucho déficit todavía en todo ese...
Pero se jacta de ser el gobierno departamental que tiene mayor reciclaje en cuanto a la basura.
Tiene mayor reciclaje, pero no sabe dónde llevar la basura, no tiene disposición final de residuos, nunca lo pudo solucionar. Y seguimos con el mismo problema, o sea... yo te puedo profundizar en distintos temas que te puedo debatir con muy buenos argumentos, que a Canelones en muchísimas áreas temáticas es deficitario, o sea, que no está bien. Y se ve, no podemos decir que Canelones está bien porque la Rambla de la Ciudad de la Costa la arreglaron. Cuando te metes para dentro de los barrios, te metes para algunas calles, no solo Ciudad de la Costa, vas al Santoral o vas a Costa de Oro y sigue siendo todavía, hay grandes problemas de infraestructura, sigue siendo totalmente deficitario. O sea, es darnos la oportunidad del debate. Canelones no la ha tenido. No se ha hecho público el debate de realmente cómo está nuestro departamento.
Pero ¿dónde hay que dejarlo? Porque, o sea, los lugares para el debate son dos o tres. O a través de los medios, en lugares donde confrontan Canelón, ideas. Porque no vas a tener un espacio a nivel nacional para...
Claro.
No, va a ser a nivel canario. O en los estrados, cada uno con su público, por lo cual no van a...
Nosotros tenemos pocas herramientas, Zapo. En Canelones tenemos pocas herramientas. Yo me siento un privilegiado poder venir acá y tener acceso a los medios públicos y poder decir estas cosas. Pero no es la misma visibilidad o las mismas oportunidades que se tiene o que tienen en Montevideo, que tienen la capital. En Canelones, todo este debate lo tenés que ir dando en darle conocimiento a la gente, haciendo visible lo invisible, porque ahora parece invisible, porque ahora pensamos que Canelones es un departamento que está perfecto y no es así. Es parte de un relato que se ha construido y no son tantas las oportunidades que tenemos para hacer público este debate. Algunos sí, otros no. Pero requiere y falta esa oportunidad para que realmente se conozca la verdad de cómo está nuestro departamento. Uh-huh. Y tiene muchas carencias, tiene hasta injusticias tributarias. Canelones paga un platal de contribución, paga un montón de cosas que no hay justicia tributaria. Lo que vos pagás no se te devuelve en servicios.
Me queda una colgada sobre la coalición en Canelones. ¿Van a tener una plataforma común base?
Sí, hay puntos que sí. Que
o sea, pero
sí.
Que lo van a explicitar y se van a presentar.
Sí. Porque, a ver, la coalición no solamente es una herramienta electoral, que hay que ser sincero, que es el principal motivo por la cual se está utilizando, sino también hay cosas que son mucho más las cosas en las que coincidimos que en las que discrepamos. Las que coincidimos las tenemos que hacer ver. Las que discrepamos corren por la impronta de cada candidato con el máximo respeto que se tiene que dar, pero tenemos que mostrar cuáles son las bases que realmente entendemos que son en común, el denominador común que tiene un partido político nuevo.
Andújar, pasamos por arriba nomás el tema de los residuos, de la basura y de la disposición final de los residuos. Y ahí hay un tema, ¿no?, que dividió al gobierno nacional, al actual gobierno nacional, con el gobierno del Frente Amplio en Canelones, que es justamente un sitio de disposición final de residuos. La intendencia de Canelones avanzó en una licitación para dar una solución al tema de la basura. Al inicio del periodo, pero el gobierno nacional y el gobierno de la coalición y el Partido Nacional no la habilitó. Ahora se presentó una iniciativa privada, pero lo cierto es que se perdió todo un periodo de gobierno. No tuvo su que ver justamente el gobierno nacional en esa crítica que hiciste al pasar.
El gobierno nacional, mi gobierno, tomó una muy buena decisión, una decisión muy acertada, porque el sitio de disposición final de residuos que se había seleccionado, en el cual se había hecho una licitación pública y se había aprobado por la Junta Departamental, era un lugar incorrecto. Era un lugar...
¿Cuál era el lugar?
El arroyo de los Mosquitos, cerca en la frontera del municipio de San Jacinto y Soca, era un lugar que no correspondía hacerlo, es la naciente del río Solichico, que donde se corrían muchos riesgos. Había sido una muy mala decisión, inconsulta, y que por suerte este gobierno puso las cosas en su lugar en común acuerdo con el gobierno departamental, porque el presidente de la República con el intendente lo conversaron, lo hablaron, se dieron sus tiempos para avanzar. Me consta que el gobierno nacional avanzó en un nuevo sitio, con una nueva tecnología, con nuevos emprendedores privados, y quien ha estado lento ha sido el gobierno de Canelones en ese sentido, que ahora hasta desconoce o como que se desentendió del tema de como que se venía trabajando en ese sentido, y no es así. Hay empresarios que se hicieron cargos del emprendimiento Olmos, que tenían una iniciativa privada, que el gobierno nacional vio con buenos ojos, y el gobierno nacional hizo lo que tenía que hacer, y quien puso el pie en el freno, que yo creo que fue sobre todo por la elección nacional, fue el gobierno de Canelones. Ahí hay un... A uno le cuesta estar siempre tratando de desmentir las cosas que se dicen, pero lo digo con mucho conocimiento de causa, que ha sido el gobierno departamental de Canelones quien ha frenado...
¿Y esta nueva iniciativa privada
enlentecido el proceso de seguir adelante como corresponde para solucionar el problema, ¿no? Que tiene que ser una solución para Canelones y en el futuro puede ser una solución para Montevideo.
¿Y esta nueva iniciativa privada por dónde viene?
Viene por todo lo que tiene que ver cómo se mueve hoy el mundo en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías para la transformación del residuo orgánico e inorgánico en energía, ¿no? Y hacer las cosas con las garantías medioambientales que corresponden. A mí me parece un proyecto interesante. Ahora no me sale bien la palabra como es, pero nadie quiere tener un basurero cerca de su casa. Es lógico.
Sí.
Entonces, ¿cuál es siempre el problema? Es la decisión en el lugar donde se va a hacer. Y en un departamento que en su zona metropolitana viene creciendo y creciendo y creciendo y el desarrollo urbano es descontrolado, nadie quiere tener cerca un vertedero. ¿Ah? Entonces, ese es la mayor cuestión. No después cómo se va a procesar el residuo. Hoy el procesamiento de residuos en el mundo se hace con muchísimas garantías y como debe hacerse y también generando valor agregado, que en este caso tiene que ser la energía, porque no podemos tampoco ir en dirección contraria de cómo se mueven las cosas, no solamente a nivel internacional, sino mismo a nivel, ya te diría, Mercosur o cómo se están haciendo algunos procesos. Hay experiencias excelentes, muy, muy positivas, y nosotros tenemos que ir a copiarlas y ir en ese sentido.
El
problema siempre es dónde. Acá no hay otra cuestión. Uh-huh. Es dónde lo hago.
El futuro gobierno entiende que Canelones fue un ejemplo en materia de gestión ambiental, al punto tal que quien fuera el director de gestión ambiental del gobierno de Canelones, Leonardo Drú, va a ser subsecretario de Ambiente en el gobierno de Orsi.
Sí, está bien. A ver, yo creo que el presidente electo tiene toda la potestad para elegir a su equipo y con quién tiene la experiencia y viene realizando, pero lo exitoso que se mide en cuanto a la basura en Canelones es a cómo la maneja el vecino, ¿no? Que es la entrega de contenedores domiciliarios para que no haya basura en la calle o en los barrios, para que los perros o quienes... hurgan los contenedores no sigan ensuciando, pero estamos lejos de decir que ha sido un ciclo exitoso en ese sentido. Cuando tú todavía no tenés resuelto dónde se deposita o cuál es la deposición final, no podés evaluarlo como muy positivo o como algo muy bien logrado. Sí se reconoce, y estos días se ha hecho mucho más público porque quienes se quieren candidatear a Montevideo están consultando a ver cómo lo hacía Canelones para ver si se puede aplicar en Montevideo, que no se puede aplicar en Montevideo de la misma forma, por supuesto. Es simplemente el manejo que tiene el vecino con el residuo dentro de su casa y en su barrio. Y ahí quedamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una solución mucho más exitosa, es la de Maldonado, que no ha necesitado del contenedor domiciliario y que tiene una recolección continua con mucha tecnología que la hacen privados y no privados, o sea, privados y públicos, y ha resultado muy buena también, y tiene una disposición final donde ya están generando energía. No todo está bien a nivel de manejo basura en el departamento de Canelones.
Creo que ya lo hablamos.
Hay otras gestiones que son mucho mejores.
La vez pasada, ¿dónde veranea Andújar?
Me divido.
¿Se divide?
Me divido.
Ya lo hablamos otra vez.
Ya lo hablamos, Y hay que decirlo sin ningún problema. O sea, yo tengo familia política en Atlántida, me crié en Costa Azul, un lugar hermoso, me encanta. Uh-huh. Tengo mis mejores recuerdos de la infancia y adolescencia. Quiero muchísimo Costa Azul. Mi familia política Atlántida y ahora mi familia natural... Veranea en Maldonado.
Está listo.
Y nos va y viene, va y viene.
Andújar veranea en Maldonado, titular de la nota. Ya está. Muchas gracias, Sebastián Andújar.
Andújar tiene hijos que.
que se imponen.
Lo llevan de rastro. Nada.
Pero lo llevo al turismo en Canelones, ¿no? Hoy Walter Cervini, contrincante y aliado a la vez, hablaba de que había que apuntalar el turismo de Canelones. Solamente un 3% del turismo internacional queda en el departamento. Decía que, por ejemplo, Atlántida era el segundo balneario del país y hoy está muy relegado.
Muchachos.
¿Y cuál es la clave ahí? Porque, tenés el diagnóstico.
Ganar la Punta del Este. Sí,
primero hay condiciones. Muy fácil, vamos por las condiciones naturales.
Sí.
Eso está descartado. O sea, a mí me encanta Canelones, pero... Ustedes, no sé si ustedes viven la experiencia de que cuando salen de Canelones se dieron cuenta que salen de Canelones. Y hay un contraste de gestión departamental que te dice, acá entré en otro lugar.
¿Cuándo entras a Canelones?
No, cuando salís
de Canelones. Cuando entras o salís de Canelones.
Salir, sí.
Y no te debería de pasar eso. O sea, te das cuenta que salís de un lugar congestionado... muy caótico, desordenado.
Ah, pero es el desarrollo urbano, ¿no?
Estás hablando de Maldonado.
Es el desarrollo urbano, pero también es la gestión. Entonces vos cómo podés.
Ah, pero.
¿Cómo podés gestionar o podés impulsar un turismo de calidad cuando tenés lugares que se ocupan los terrenos, se generan asentamientos, no controlás, hay usurpación, mal manejo del crecimiento urbanístico? O sea, hay cosas que primero tenés que ordenar. Yo creo que el turismo es muy importante y Canelones tuvo su...
El Ministerio de Transporte te pone 40 radares en la interbalnearia.
Pero hay cuestiones que están antes. Yo no puedo gestionar un turismo de calidad si el lugar que le ofrezco no es de calidad. Y la calidad se hace a la gestión de gobierno en tener lugares que estén ordenados y se puedan poner en la oferta turística a nivel competitivo, como tengo que competir con Rocha, tengo que competir con Maldonado. Entonces, hoy Canelones no compite.
No vale la pena gastar recursos en tratar de hacerlo competitivo.
Sí, supuesto que vale la pena. Pero tenés que gastar en infraestructura. Tenés que gastar en vos tenés que presentar, tenés que seducir.
Es obvio que si hay una infraestructura bien armada desde el punto de vista público, ¿no? En cuanto a la regulación territorial, la disposición territorial, la vialidad, cierto servicio, puede haber inversores privados que digan, yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar por Atlántida.
Por supuesto.
Pero me parece que es de una candidez total pensar que tenés que tratar de competir la Punta del Este. Porque ahí no vas a ganar.
Yo no digo Punta del Este.
En tal caso tenés que decir, ¿qué porcentaje del público internacional lo podemos meter en una ruta que incluya Balneario de Canelones?
Yo creo que mucho más del que hoy tenemos. Muchísimo. En otras épocas tuvimos mucho más porcentaje. Mucho turista extranjero, mucho argentino. Para
Atlántida, por ejemplo,
para la Costa de Oro.
Sí, pero hace como 20 años que la clase media argentina anda como un desastre.
Está bien, pero Juanchi, el que viene sigue de largo por la interbañera. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué sigue de largo?
Pero hay que preguntar,
¿por qué sigue de largo? ¿Por qué no para? ¿Por qué no es el lugar que puede elegir?
Bueno,
¿qué estamos ofreciendo?
Andújar, entre Solimar y Parque del Plata, por decir que no para porque está todo, atomizado, es relativamente caótica la urbanización.
Te sentí que está dentro de la ciudad todavía.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución para que eso parezca que no es lo que es?
Y bueno, hay que pensar en una oferta turística. Hay que pensar qué es lo que necesita el turista o cuál es el elemento seductor para que el turista nos elija. Para que entienda que Canelones también es un buen lugar para vacacionar.
Pero yo te digo, ya tienes urbanizada esa parte a niveles que no puedes retroceder.
A mano poder, claro.
¿No? Entonces...
Pero te faltan servicios, te falta prestación de servicios, te faltan un ordenamiento, un nivel de atracción que parte de eso, parte de una gestión departamental.
Hay una idea fuerte.
Ahí pondrías el foco.
Más,
¿no? Ahí pondrías el foco.
No.
Si yo tuviera que hablar de Canelones, tengo que la gente me preste atención. No, bueno, vamos a poner el foco en turismo. Yo no gastaría ahí.
No es la realidad, Canelones.
Estaba por eso.
No,
Canelones es otra cosa.
Es otra cosa.
O sea, si quiere competir con Maldonado, es como que yo quiera ganarle por arriba al Maxi Silveira una pelota en el área.
No.
No se va a ganar nunca. Mide 1.75.
No hay que descartar. No, a ver, primero. No tenés que descartar.
Pero se entiende, ¿no?
No es la prioridad. Hoy no es la prioridad.
Porque eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer.
No es la prioridad que tenemos en el departamento, ¿no?
Claro. Eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con... Vos recién hablaste de, de algunos temas. Por ejemplo, el estudiante que está en Parque del Plata y que demora sé cuántas horas.
Trabajadores.
Está ahí, pusiste la imagen de una persona. Ahora, yo te digo, ¿quiénes son los infelices de Canelones? ¿Quiénes son los postergados de Canelones. Claramente no son los que construyen barrio privado, ¿no?
No.
Ahí no, porque es el departamento con más cantidad de barrios privados que hay en el país. Sí,
y aparte ellos se construyen su propio hábitat, ¿no?
Sí.
Tienen, bueno, la suerte y la dicha de poder construir su propio hábitat y pueden estar felices con el hábitat donde viven.
¿No es profundizar la desigualdad, eso?
No, yo creo que no.
¿Generar guetos de gente con plata?
No. Aparte es un activo el departamento, le hace muy bien al departamento. Le hace muy bien.
¿Y cuáles son los postergados de Canelones, entonces?
Yo no quiero entrar en discusión del concepto de lo que es barrio privado, ¿no? Porque a veces una cooperativa de vivienda bien ordenada, que está cercada, que tiene su propio, hasta su propia reja perimetral y todo, no deja de ser un barrio privado también.
Yo te hablo de estos grandes proyectos. El año pasado tuvimos.
Sí, pero eso le hace todo bien.
Uno que se fundió, que fue a bueno, este.
Todo eso le hace bien a Canelones. Porque aparte están ocupando espacios.
A Concordato, no me salía de palabra.
Bueno, pero están ocupando espacios que en Canelones estaban en ruinas. Espacios que no estaban siendo bien utilizados.
Dinamiza la economía.
Y está sí, bien total, sin duda.
¿Está bien planificado su desarrollo?
Sí, creo que sí.
¿Sí?
En los lugares
¿hay un ordenamiento?
Sí, en los lugares donde se está dando se está haciendo bien, hay que reconocerlo.
¿No cambiarías nada en ese sentido?
No, yo creo que no. Yo creo que seguiría hasta incentivando de el crecimiento. Pero eso es una política territorial.
Déjame meterte una más sobre esto. En la campaña electoral, Orsi, en el programa La Mira, Gabriel Pereira, el periodista Gabriel Pereira, le habló un poco del tema este justamente de los barrios privados y si no se estaba profundizando, ¿no?, la diferencia entre los que pueden pagarse un barrio privado y los que no. Y Orsi dio una visión positiva del barrio privado, en el sentido de que no solo dinamizaba, ¿no?, la economía departamental, sino que mejoraba la situación de aquellos que no viven en barrios privados, pero viven de manera aledaña al barrio privado y encuentran empleos en los barrios privados y que se genera hasta un vínculo de socialización entre unos y otros. Que a mí no sé si existe, obviamente si existe. Vos tenés una persona que es tu jardinero, vas a tener un vínculo laboral seguro. Después no sé existe. Si socialización, no sé si pasás a otra esfera donde vos intercambiás ese vínculo laboral, o mejor dicho, profundizás ese vínculo laboral con un vínculo de solidaridad, de sociabilidad. Pero pensás que Orsi tiene razón ahí cuando dice
coincido.
Eso.
Coincido. Estamos más o menos hablando de lo mismo. Es más, te pongo ejemplo. Vos te das cuenta de lo que es la interbaniaria, donde hay un montón de comercios nuevos, shopping, franquicias de nivel internacional. Y eso es porque ahí vive gente. ¿Ah? Y eso dinamiza la economía, genera trabajo, genera mayor intercambio social. ¿Ah? Y eso es muy positivo. Pero hoy me preguntaste el que no es privilegiado, el postergado. Y yo creo que el postergado, o sea, es postergado por la situación de infraestructura con la cual convive. Porque es muy de uruguayo, y te diría es la situación más normal poder encontrar un lugar donde convivir con la naturaleza, de poder invertir, comprarte el terrenito, hacerte tu casita. Es el esfuerzo, es el uruguayo mismo que quiera elegir Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Pando, para ir a vivir de esa forma, quiere salir de la capital, no encuentra espacio en la capital para vivir de esa manera, vos le tenés que brindar los servicios y las condiciones para que toda su inversión, todo su esfuerzo le permita ser feliz con el territorio. Y esa es a lo que yo decía hoy, o sea, es muy importante vivir, tener felicidad con el territorio donde uno vive, porque si no hay una frustración. A vos te puede ir bien en tu vida, pueden andar bien tus hijos con el estudio, quizás ojalá tengas un buen empleo, o sea, pero capaz que elegiste un barrio que va para atrás en vez de para adelante. Se deteriora, no se atiende, ves que los servicios no aparecen y te replanteás si la decisión que tomaste es buena, si la inversión que hiciste, si el esfuerzo que hiciste es bueno. Y no importa qué tipo de casa te hiciste, no importa qué construiste, si son 20 metros cuadrados, si le hiciste de bloque, lo que importa es con el corazón, con todo lo que le pusiste arriba, que te logre esa felicidad. Y ahí es donde falla Canelones, ahí es donde falla el gobierno de Canelones, en ese ordenamiento, ¿no? En darle mayor felicidad a la clase media uruguaya que eligió nuestro departamento para vivir. Y hay cosas que son muy importantes, y no es solo la basura. Tiene que ver con los tributos, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el crecimiento, los centros comerciales, o sea, tratar de que aquello de que todo esté cerca, de lograr que la vida sea accesible para todas las personas y que no haya inequidades en ese sentido. Entonces el postergado en Canelones hoy se nota. Se nota, existe y es la gran mayoría. Desde mi punto de vista, el postergado hoy es la gran mayoría de nuestro departamento.
Andújar, tenemos algunas de el orden nacional, antes de cerrar. Dale. El Partido Nacional está... Ahora,
una más antes del Partido Nacional, sí. De meterte con el Partido Nacional. ¿Qué pensé? Porque vos decís, se ven las inequidades. Esto tiene que ver más con las agencias del gobierno nacional, ¿no? Pero uno también ve que de pronto la zona costera más próspera de Canelones hay mucho proyecto de promoción de vivienda social. ¿Está? Pero los que van a pagar no son la clase media baja.
De social tiene poco.
De social tiene poco. ¿Y de eso qué pensás?
Coincido. Es una locura. Un apartamento de dos dormitorios está arriba de $120,000. De social tiene poco. Esto, como legislador, lo vengo discrepando no solo de este gobierno, sino también del anterior. Ha sido un gran negocio inmobiliario. Yo sé que genera crecimiento y genera lugares para que se puedan ocupar, o sea, que la gente pueda vivir, pero el acceso es restringido.
Pero vos tenés...
Porque solo algunos... Uh-huh. Ahí sí hay privilegiados, claro, también. A ver, esto tiene... Es un debate muy amplio, ¿no? O sea, muy profundo.
Sí.
Una pareja joven es a veces muy difícil que acceda al crédito para llegar a la vivienda social. Tenés que tener dos empleos, tenés que tener 4 o 5 recibos de sueldo, como para que el banco te dé pelota y poder lograr meterte en eso. Y ahí están las dificultades. Las dificultades no están en que el empresario construya. Igual creo que al empresario se le va la mano. ¿Ah? Y me pongo bastante complicado con ese tema. Que yo creo que se les ha ido la mano. ¿Ah?
Pero el empresario echa la mano, es en todo caso.
Pero es su negocio. Le pero bueno, permisos. Aprovecha el beneficio, claro, y su negocio y el mercado inmobiliario en Uruguay, que es
lo
poco accesible. Uh-huh. Agua va, si sale, y vamos arriba. Pero hay cierta dificultad.
Y yo te pregunto ahí, ¿tiene la Intendencia de Canelones competencias, por ejemplo, como para poder desviar recursos? Porque muchas veces lo que se dice es, pero esos barrios privados pagan otras cosas, ¿no? O sea, eso lo dice la actual gestión de Canelones y las gestiones pasadas. O sea, las administraciones del Frente Amplio en Canelones dicen, cuando se les cuestiona por los barrios privados, dicen, sí, pero eso paga muchas de las otras obras que hay en Canelones. Y a veces me pregunto si justamente la Intendencia de Canelones tiene las competencias como para decir, bueno, por ejemplo, algo concreto, acá hay una ley nacional de vivienda, de promoción de vivienda social. Yo tengo facultades como gobierno departamental para interferir y generar recursos que después son destinados hacia otros lugares que de pronto son más postergados.
No tenés. No tenés porque, a ver, el contribuyente tiene igualdad. O sea, el contribuyente vos no podés. No tenés contribuyentes clase A, clase B, clase C. Son tributos que se pagan por metro cuadrado de edificación, catastrales.
Sí, el cálculo catastral.
Claro. Y tampoco está dentro de las competencias de la intendencia. Ahí podemos también entrar en otra discusión de que esta intendencia ya está limitado un poco en las competencias y no se ha enfocado a veces en las cosas esenciales y en los cometidos principales. El que mucho abarca poco aprieta ahí. Y no podés ponerte, una intendencia no se puede poner a construir vivienda. Yo creo que si lo que se puede hacer es desde el punto de vista de lo que tenga, si tiene un activo como poder tener disposición de terrenos, como poder colaborar, ¿no? Que siempre lo hace. La Intendencia Canelones lo ha hecho, otras intendencias del país también lo hacen. Pero son competencias y son políticas que tienen que ser llevadas por el Ministerio de Vivienda.
Bien.
Que son. O sea, vos podés estar y podés poner lo tuyo, pero no puede ser que tus recursos, tus tributos se vuelquen en ese sentido o con esos propósitos, porque sería muy injusto para gente que no lo necesita o está en otras zonas del departamento y tiene otras prioridades. Pero
ahora viene el Sapo con sus preguntas sobre el Partido Nacional, porque esta podría la interna del Partido Nacional. Todas las preguntas duras que la gente quiere escuchar.
Pero viste que Canelones es muy interesante porque tenemos un departamento muy diverso y eso lo hace muy exclusivo también.
Sí.
Que no solo la ciudad de la costa, Canelones.
No,
siempre estamos en eso.
Andújar se fue del arrerismo, pasó a Alianza País, ahí en la previa de las elecciones. Y ahora que pasaron las elecciones y que hay una suerte de disputa.
Sí, con Alianza País.
Sí, lo tengo claro. Pero bueno, Alianza País y Aire Fresco de alguna forma están disputando, no sé si el poder dentro del partido, pero bueno, a partir de que hay que negociar con el gobierno entrante cargos de contralor, bueno, aparece esa división. Bueno, ¿quién tiene que ser el que negocie? ¿Tiene que ser alguien de Alianza País? ¿Tiene que ser alguien de Aire Fresco? ¿Tiene que ser Álvaro Delgado, que fue el candidato a la presidencia? ¿Tiene que ser alguien del sector más votado, que fue Alianza País? ¿Dónde se para ahí Andújar?
A ver, estos días sí hay como un corrillo de que quién negocia, no negocia, o quién preside el directorio, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Uh-huh. Los que estamos en esto también sabemos que el mensajero es el mensajero. Después la resolución se toma adentro. Vos podés ir a un lugar y a buscar 11 sobres, te venís con 11 sobres y después lo tenés que vivir adentro.
Vos decís que el que negocia no es el que se va a acomodar la torta para él.
El que el mensajero...
O más pedacitos de la torta para él.
El mensajero es el que trae las noticias.
Ah, entonces puede ser cualquiera, no necesitas un gran negociador.
No le veo mucha relevancia a eso. O sea, se le ha dado un color que para mí no lo tiene.
Es Delgado, entonces.
¿Por qué? No tiene por qué serlo. Para mí no es... no hay que negociar. El gobierno.
Pero puede ser Gisdoñán, por ejemplo.
Bueno, no, estamos hablando. No puede ser Sebastián Andújar tampoco, ¿no? No por Pedro. Pedro es mejor que yo, pero.
Yo digo, vos decís, el mensajero es el mensajero, claro. Puede ser cualquiera.
No,
entonces.
Lo que voy es que se le está dando una relevancia que no tiene sentido porque no hay que. ¿Qué hay que negociar?
Pero la gente de Alianza País está dando la relevancia. Están diciendo...
No, Alianza País lo que está diciendo es a partir de ciertas noticias que trascendieron, es. ¿Quién lo dijo?
El presidente dijo que Delgado es el mensajero.
La noticia dice que Delgado tiene el aval del presidente.
Sí.
¿Lo dijo el presidente?
Sí.
No, lo dijo Búsqueda.
Búsqueda.
Bueno, ¿con quién? ¿Con quién habló Búsqueda? Como hablamos todos, tenemos un legislador más que se llama Fuentes, que increíblemente siempre aparece,
sí,
sobre todo en el Partido Nacional, y no lo sabemos. Entonces lo que dice Alianza País es, es una fake news.
¿Una fake news?
Bueno, Alianza lo que dice es, ¿de dónde surge esto?
De Búsqueda.
¿Ah? Bien, se reunió el directorio del Partido Nacional para decidirlo, no se reunió. ¿Hubo reuniones en la interna del partido para decir eso? No, tampoco hubo reuniones. Entonces está bien que pregunte.
¿Qué pasa? Están todos en Pinares, en la playa.
Y bueno, sí, los asados de verano capaz no están funcionando. ¿Quién lo dijo? O sea, ¿cuál es la veracidad de todo esto? Eso es lo que plantea Alianza.
Claro, pero yo te hago la pregunta al revés entonces. Ponele que no sea de tanta relevancia si el negociador es...
Para mí.
Delgado.
Juancho, sí. Para mí, porque para a mí es sentido. Esto es
Delgado o García. Acá lo que está en disputa son 34 lugares de cargos públicos en la próxima administración.
¿Cuál es la negociación?
¿Quién define eso?
Claro, pero Juancho, ¿cuál es la negociación?
¿Pero dónde se negocia eso? Porque si no es el mensajero...
Se negocia dentro del partido.
Adentro del partido.
Y porque los cargos que le tocan al Partido Nacional los va a decidir el Partido Nacional.
Y adentro del partido...
Los nombres los va a decidir el Partido
Adentro
Nacional.
Del partido donde se crea... un asado.
No, yo creo que hay que...
Es en el directorio
ahí
donde
viene
se discute.
La otra discusión que se está dando estos días, que es que el partido tiene que mover sus bases institucionales, ¿no? Que es el directorio, por excelencia es el directorio. Se espera que se elija un nuevo directorio después de las elecciones de mayo, se elige antes cuando empiece este proceso. ¿Quién va a dirigir el directorio? Bueno, ahora sí la pregunta.
Sí.
Está con mucho. Y tiene que ser alguien de Alianza País, porque es el sector más votado. Es el reflejo de lo que dijo el electorado.
Porque Aire Fresco así lo quiso también, ¿no?
No lo sé. Yo no sé si Aire Fresco quiso tener un senador menos, un senador más.
No, el sentido que... El argumento de Aire Fresco es, nosotros tuvimos que crear un grupo, fue de centro. Algunas alianzas en el interior del país, las dejamos, las relegamos. Y por eso es que Alianza País termina siendo... Es decir... El argumento, votamos más, no es argumento suficiente como para decir yo soy el más importante entre
el
partido.
Es el más legítimo. Para mí es el más legítimo. Lo que la gente mandató es el más legítimo. Pero también se puede hablar.
Pero yo sé cómo va a terminar esto, ¿sabes? Ya sé cómo va a terminar esto. Y sí, es evidente. ¿Eh? No, digo, primero manda el general, que no es Manini, ¿no? Por la duda. Pero esto va a terminar así. Entre los dos sectores importantes, fuertes, que votaron muy bien, ¿no? Van a negociar entre sí con interlocutores. O sea, me refiero a Alianza País y obviamente Aire Fresco, más o menos los cargos que hay a disposición. Y después, el Dodegandini va de director al correo.
No lo sé.
Y una más, pará, ya que estamos, porque esto no son solamente cargos para el Partido Nacional. Perdón, pero no son solamente cargos para el Partido Nacional.
O Gandini, porque ahora me acuerdo que Gandini quedó fuera del Parlamento.
Sí, pero a ver. Son cargos para la coalición. O sea, sí, tiene que haber un interlocutor por el Partido Nacional que se junte con un interlocutor del Partido Colorado, de Partido Independiente y Cabildo Abierto.
Sí, pero son distintos escenarios. Primero, el gobierno electo, si no entendí mal y escuché al Pacha Sánchez, decir que ellos no se sientan a hablar con la coalición como partido, se sientan a hablar con todos los partidos por separado. ¿Está? Esto es matemática. Tantos cargos se divide por voto de cada partido. Después cada partido resuelve adentro. Ahí viene la otra discusión de cómo se eligen los nombres, etcétera, etcétera. ¿Está? O quién se queda con quién. Y a su vez, entre los partidos está la relevancia, se discute la relevancia de los cargos, porque todos sabemos que hay cargos, queda mal decirlo, pero hay clase tipo A, tipo B, tipo C. ¿Está? Y esa es otra discusión que se tiene que dar entre los partidos.
La CARPO and CAP.
Y sí, se tiene que dar entre los partidos. Y
siempre ahí, comisión administradora, nunca otra cosa.
No, a los efectos de contralor de oposición, quiero una ANCAP y bueno.
Yo soy legislador.
Y el piso va a la CAR.
Yo te recomiendo comisión administradora
de la Pata, Uruguay. Hay que sacarle. Se le está dando
mucho color.
Es 20 de enero,
Andújar. Está dando demasiado.
Tenemos que darle color.
A ver.
Hay muchas noticias, ¿viste?
Yo no creo que el gobierno electo de más o menos cargos, según quién vaya a establecer la comunicación, quién vaya a ser el representante de cada partido. No lo creo. Hablaría muy mal del gobierno electo.
Te va a decir, estos son los que están a disposición.
Si va Juanchi o va vos, yo no creo que cambie.
Llévelo bastante.
Discúlpenme por los dos, pero no creo que cambies. Si voy yo, tampoco. ¿Está claro? Entonces se le está dando un color que más que tiene que ver con la interna dentro del partido, a ver quién tiene más importancia, después de haber sufrido una derrota. Los blancos hoy tenemos que pensar en otras cosas y no tanto en esas bien, cositas, sí. ¿No?
Pero que Alianza País dirija el directorio.
Eso seguro.
Lo que pasa que, y sí, yo te lo tengo que, sí.
Ahora, la joya de la corona del Partido Nacional es la calle Pou.
Sin duda. Bien. Transversal a todo el partido, aparte.
¿Eh?
Transversal a todo el partido. Sin duda.
Sin duda. Bueno, Sebastián Andújar, candidato a las departamentales de Canelones, candidato a intendente en las próximas elecciones de mayo. Gracias por estos minutos de Fácil de Guiarse. Vamos a tener revancha seguramente más cerca de la elección.
Estoy a la orden. A la orden.
¿Cerro más playa?
¿Cuál?
¿Cerro más playa?
¿Cerro más playa?
Sí.
Pan de azúcar.
Estuvo cerca, Piriápolis.
Y es fácil. ¿Vos estás peleado con Fox? No.
Estás peleado buena vez.
Vale.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.